Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un espacio de diálogo, encuentro y creatividad de Uniminuto Radio, que llega a todos ustedes a través de los 1430 AM en Bogotá y también a través de www.uniminutoradio.com. En la mañana de hoy, en el Control Master, nos acompaña Edwin Álvarez Donato, este amigo y servidor de todos ustedes, Simón Antonio Dumet. Les da la más cordial bienvenida a una emisión muy especial el día de hoy. Saludamos a todas las personas que nos siguen a través de las diversas plataformas en YouTube y en Facebook, de Marfil Educación Filosófica y, por supuesto, de Uniminuto Radio. Hoy, para dialogar sobre un tema que, sin duda alguna, también es supremamente interesante. Pero antes de presentarles el tema, recordarles que este espacio es orientado por el proyecto Marfil Educación Filosófica del Departamento de Filosofía de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de Uniminuto, espacio que va de lunes a viernes de 11 de la mañana a 12 del mediodía. Un saludo muy especial también para los demás realizadores, conductores de este espacio, profesor Víctor Entre Rojas, Antonia Ávila, Alejandra Herrero y Alejandro Montaño, quienes nos acompañan también cotidianamente de lunes a viernes de 11 a 12 del mediodía. Recuerden que ustedes también pueden compartir sus preguntas y sus inquietudes en torno al tema del día. Hoy vamos a estar dialogando sobre el siguiente tema: proyecciones e incidencias del trabajo social. Para ello, en este día donde le damos espacio también en el puente a la participación de diversos programas de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, hoy tenemos una polifonía de voces. Y en ese orden de ideas me permito presentar a una docente e investigadora del programa de trabajo social de Uniminuto, la profesora Yasmín Cruz, a quien saludo muy cordialmente, quien nos ha acompañado también en otras emisiones, y bueno, a través de quien vamos a conocer también quiénes hacen parte de esta polifonía de voces el día de hoy. Profesora Yasmín, bienvenida al Puente.
Hola, Simón, buenos días. Gracias por invitarnos y esperamos gozarnos este espacio que realmente nos parece muy importante para llegar y que nuestras voces se escuchen en otros espacios.
Gracias. Bueno, eso es muy importante. Muchas gracias. ¿Por qué hablar hoy de una polifonía de voces, profesora Yasmín?
Porque vemos la importancia y la necesidad de reconocernos y esas voces son las de los trabajadores sociales en formación, los licenciados en formación, porque hoy vamos a tener voces de otros países y eso es lo que nos convoca, que estamos desde diferentes lugares viéndonos como profesión, pero también escuchando a quienes están formando, a los que llevamos alguna experiencia. Entonces, por eso esa polifonía, escuchar diferentes voces frente a un tema que nos interesa y nos apasiona.
Perfecto, entonces voy a permitirme presentar rápidamente el perfil de nuestros invitados el día de hoy y vamos compartiendo y dialogando con cada uno de ellos. Comienzo por Diana Belén Domínguez, es estudiante del programa de trabajo social de la Universidad Nacional de La Rioja. Le damos la bienvenida. Bienvenida, Diana. Así tenemos por aquí a Diana. En pantalla, estamos allí ajustando. Bueno, mientras Diana nos acompañe, mientras Diana aparece, saludo a María Fernanda Masmela, y es estudiante de trabajo social de Uniminuto. María Fernanda, bienvenida.
Hola, buenos días para todos y para todas. Un poco nerviosa, pero también dispuesta como a la conversación.
Listo, adelante, no hay ningún inconveniente. Aquí estamos justamente para poder dialogar y vamos entretejiendo esta polifonía de voces, como se ha denominado hoy, para hablar sobre las proyecciones e incidencias del trabajo social. También le doy la bienvenida a Erika Toledo, estudiante del programa de trabajo social de la Universidad Nacional de La Rioja, que nos acompaña en esta mañana. Le damos aquí la bienvenida, ya la tenemos en pantalla.
Hola, buen día, ¿cómo están? Un gusto participar de este espacio. Muchísimas gracias por permitirnos seguir creciendo y participando de estos espacios que hacen a nuestra carrera, que suman generar nuevos conocimientos, ¿sí?, para nuestra carrera.
Bueno, muchas gracias. Entonces, aquí ya tenemos a Erika Toledo. Vamos a ver si ya tenemos comunicación con Diana Belén Domínguez, a quien teníamos hace un momento también. Estamos intentando conectar. Bueno, al parecer tenemos algún asunto allí de conectividad. Vamos, me dicen que por aquí tiene fallas, algunas fallas de conexión. Ya estaremos un poco estableciendo ese diálogo con ellos. Pero también nos acompañan hoy personas también muy especiales. Le damos la bienvenida a Nicolás Díaz. Él es trabajador social, es doctor en ciencias sociales de la Universidad Central de Venezuela. Está en Argentina, creo, ¿no, Nicolás? Bienvenido.
Soy argentino.
Le damos la bienvenida a nuestro espacio. Y también le damos la bienvenida al profesor Julián Cárdenas Arias, docente del programa Trabajo Social, magíster en Filosofía Latinoamericana de la Universidad Santo Tomás, y pues hace parte del equipo de trabajo de Uniminuto en el programa de Trabajo Social. Bienvenido, Julián.
Muy buenos días. Esta polifonía de voces me sumo. Simón, Nicolás, estudiantes, los que nos están viendo en este momento, profesora Yamín, y bueno, la idea es poder hacer una conversa interesante. Gracias.
Bueno, entonces, en medio de este diálogo, en medio de esta polifonía, como hemos denominado para el día de hoy, profesora Yasmín, ¿qué opinas si arrancamos con una primera pregunta? Y es la siguiente: ¿cuáles son las experiencias que ustedes han tenido a partir del cabildeo, que se ha denominado así, para el caso de Argentina, y las experiencias vividas en el proceso de práctica profesional en el caso de Colombia? Pregunta dirigida a Erika, a Diana y a María Fernanda en la mañana de hoy. No sé si antes de eso, profesora Yasmín, usted quiera brindar también algún contexto respecto al por qué es importante hablar de estas experiencias.
Yo creo que este ejercicio, esta conversación que vamos a tener hoy es el fruto de unos sueños que hemos venido compartiendo. En el caso del trabajo con Nicolás, nosotros nos conocimos haciendo parte de una red de docencia e investigación que estamos construyendo. Ahí pues tuve la fortuna de compartir y conocernos. Y ya con Julián y las otras compañeras hemos estado hablando de tejer y empezar a mirar cómo construimos entre todos unos diálogos cercanos en Latinoamérica. De ahí que este sea muy importante y, como les decía al principio, nos interesa, y un saludo a todos los estudiantes que nos están acompañando ahorita, darle protagonismo y voz a quienes están formando. Entonces, pues básicamente tiene que ver con ejercicios académicos que hemos hecho, pero también con ejercicios de la práctica. Entonces, por eso la primera pregunta va dirigida a las trabajadoras sociales en formación, para que nos relaten esa experiencia, y especialmente en el caso de Erika y de Diana, es qué es eso del cabildeo, y que nos relaten su experiencia de ese cabildeo allá en la Universidad de La Rioja.
Bien, adelante entonces Erika y Dayana, compartiéndonos estas interesantes experiencias.
Sí, el cabildeo es un ejercicio, como dice la profe Yasmín, un ejercicio profesional donde podemos sistematizar diferentes intervenciones teniendo en cuenta problemáticas que vamos conociendo a través de nuestra formación, ¿no? En mi caso, a nosotros nos tocó realizar un cabildeo, es un trabajo en grupo, que es nuestro cabildeo está basado en la implementación de un protocolo para denuncias de violencia de género por parte de mujeres que son parejas o integrantes de la fuerza policial, ¿sí? Teniendo en cuenta que a nivel nacional el 21% de los femicidios son víctimas de personas que pertenecen a la fuerza policial, ¿sí? Entonces, nuestro protocolo está dirigido a que el Estado pueda analizar las medidas que se adoptan para asistir, promover y proteger los derechos humanos de las mujeres. Principalmente o particularmente en el caso de las mujeres que son integrantes de la fuerza policial, o que son pareja de integrantes del cuerpo policial, ¿sí? En nuestra provincia ha habido casos muy resonantes, como el de la chiquita Ríos, ¿sí? Que fue víctima de un policía, ¿sí? De un integrante de la fuerza, que es el caso que conmocionó a nuestra provincia. Y tenemos en cuenta que también en el primer semestre hay una estadística de 300 denuncias de violencia de género de mujeres que son parejas de integrantes de la fuerza. ¿Sí? Bueno, nuestro trabajo está basado en eso. Estamos buscando agilizar las intervenciones de las áreas, en las áreas correspondientes, en pos de preservar la integridad física y psicológica de las mujeres, de las víctimas. Sí, básicamente ese sería nuestro cabildeo. Está dirigido más que todo a ese sector de la fuerza policial, que creemos que, teniendo en cuenta que son responsables de un arma, creemos que las mujeres en situación de violencia por parte de ellos están mucho más expuestas todavía.
Bien, un tema altamente también sensible y muy profundo en cuanto al manejo también de las violencias en América Latina y, por supuesto, en diversos entornos. Escuchamos ahora la voz de Erika también hablando sobre su experiencia.
Me gustaría, de pronto, Nicolás, que tú nos profundizaras un poco qué es eso del cabildeo y la intención que tiene el proceso formativo.
Okay. Bien, perfecto. El cabildeo es una herramienta, es una técnica que la empleamos en nuestra cátedra y muy poco se la utiliza en Argentina, que es una campaña para colocar dentro de la agenda del gobierno lo que sucede dentro de la agenda de los ciudadanos y no está siendo resuelta, es decir, ciertas categorías problemáticas, o dentro de la agenda del gobierno que existen áreas que no están ocupándose para resolver determinados problemas que van surgiendo. Entonces, estos nuevos actores sociales que demandan algún tipo de intervención necesitan estar presentes en las agendas para que puedan ser resueltas sus inquietudes, sus necesidades y su demanda propiamente dicha. Y lo que hace el cabildeo es problematizarla, trabajarla de la manera cual y cuantitativa y luego plantear tres alternativas de solución.
Okay. Muy interesante también esa mirada. Ahora sí, vamos, que hemos perdido comunicación con Dayana, ¿no, profesora Yasmín?
Sí. Entonces, ¿te parece? ¿Damos paso a María Fernanda?
Vamos con María Fernanda, sí. Ok, adelante. Perfecto.
Buenos días, otra vez, qué nervios, pero bueno. Me disculpan si hablo muy rápido, pero creo que es como ya una costumbre que tengo, así, hablar como muy, muy rápido. Y contarles un poco acerca de la experiencia del ejercicio de práctica profesional, digamos que pues un poco para las compañeras y el profe de Argentina. Desde el programa hay como muchos campos, ¿sí? Dependiendo también los métodos de intervención muy adecuados al tema de caso, grupo y comunidad. Yo me fui como por la línea de investigación, ¿sí? Desde el semillero. El Semillero de Investigación, Territorios y Territorialidades en Resistencia, del Centro de Educación para el Desarrollo, y al cual me encuentro vinculada hace 2 años, pero mi práctica profesional la vengo desarrollando hace 1 año. Ya, gracias a Dios, finalizo este semestre, finalizo también con mi práctica, y un poco también enlazado a la propuesta del cabildeo que se está haciendo en Argentina, pues nosotros acá tenemos una materia específica también frente al tema de sistematización de experiencias, y también como que logré enlazar como el proyecto de sistematización de experiencias que venimos haciendo en el semillero, ¿sí? Con un tema de huertas comunitarias, ¿sí? No sé cómo sea ya el tema en la zona, pero acá en Bogotá ha sido como todo un boom de huertas. Y también he venido trabajando con esos elementos de la sistematización, un poco lo que hemos encontrado desde el ejercicio profesional de trabajo social, y era un poco también como la discusión que planteábamos ayer, es el tema de lo medioambiental, ¿sí? Y cómo lo medioambiental o estas crisis civilizatorias, crisis del capitalismo, comienzan a impactar ya como particularmente a la población, y lo que vemos es que las huertas comunitarias comienzan a defender el territorio y a defender el espacio. Un elemento también importante es que esta defensa se ha dado del espacio como contenedor de vida, ¿no entender? O sea, no es una defensa que se haga como para recibir algo contractual, ¿sí? No es una defensa de cuidar el espacio porque el espacio me da algo, ¿sí? Sino de cuidar el espacio por su contención de vida. Han sido las comunidades, ¿sí? A través de ejercicios pedagógicos populares, a través de carnavales, a través de fiestas y demás, las que han podido problematizar todo este tema del impacto de la construcción de vías, todo este tema del desarrollo, ¿sí? Han podido complejizar su realidad y pues siento allí que, digamos, como que mi aporte desde trabajo social, lo siento que nuestro aporte desde trabajo social ha sido también como brindar herramientas metodológicas, herramientas también un poco conceptuales y demás, pues para que las comunidades puedan hacer un ejercicio distinto de defensa, también un poco en línea con lo que decía el profe, de ese impacto político, ¿sí? De poder posicionarse una apuesta ético-política también para poder llevar propuestas a medioambientales, pues en este caso a las alcaldías, para que puedan frenar las obras de endurecimiento humedales, para que pueda el espacio público entenderse de otra manera desde otras ciudadanías y sobre todo también como con ese enfoque comunitario. Eso es como un poco el ejercicio.
Bueno, también muy amplio el marco de referencia de esta experiencia, profesora Yasmín, y sería muy importante también brindarle a nuestros oyentes, a las personas que nos siguen, alguna referencia frente a la pertinencia de esta última experiencia que nos han presentado.
Como comentábamos ayer nos reuníamos, estábamos en una discusión muy interesante que nos lleva incluso a un sueño, y es ver cómo estas estrategias del trabajo con comunidad son fundamentales. Áreas que llevar a cabo estas estrategias. Y también, pues, incluso en este momento creo que hay varias personas que nos están escuchando, tanto de acá de Colombia como de Argentina, donde hacemos una apuesta a revisar diferentes teorías, pero también diferentes formas de acercarnos y trabajar con las sabidurías que tienen esas comunidades, sin desconocer todas las herramientas y todo el potencial que tenemos en las comunidades. Creo que es incluso una retroalimentación permanente donde crecemos nosotros, pero donde también las comunidades, cuando haya esa apertura, podemos crecer en conjunto. Entonces, estas experiencias son muy significativas. Dayana ha tenido un problema de conexión, pero ellas tienen un cabildeo muy interesante. Nicolás, no sé si Nicolás, muy breve cabildeo de ellas, y para dar continuidad pues un poco con nuestra conversación.
Ah, bueno, perfecto. Sí, tiene un problema de conexión, pobre Belén. Una pena, porque ellas están muy empapadas del cabildeo y además un tema muy altisonante. Ellas hablan sobre las disidencias sexuales, sobre la disidencia sexual en niños y adolescentes. Es decir, cómo ciertos adolescentes y niños que tienen una determinada orientación sexual y que rompe con el binarismo, ¿sí? Que culturalmente con la heteronorma con la que estamos atravesados, a veces sufren el hostigamiento, el bullying y la violencia por parte de sus familiares, vecinos, amigos e incluso también por parte de sus propios compañeros o los docentes mismos del aula. Entonces, ellos trabajaron sobre el tema de la disidencia sexual y a través de una ley de educación sexual que tenemos en Argentina, estamos trabajando esta necesidad de crear equipos interdisciplinarios dentro del Ministerio de Educación. Ahí consistió su cabildeo como una propuesta máxima para trabajar las capacitaciones y formación para los docentes, equipos técnicos y todas aquellas escuelas y la comunidad toda para comprender esta cuestión que es diferente y que sale dentro de lo normado, la heteronorma, como hablamos oportunamente. Esperamos ansioso de que se pueda volver a comunicar y a conectar Belén como para que ella lo pueda desarrollar un poco más a la cuestión. Pero es ese el cabildeo de repensar en ese otro que carga un estigma social por tener una identidad sexual diferente.
Bueno, y ahí de base, frente a esta experiencia bastante interesante, una serie de elementos que destacan la capacidad de la intersubjetividad, la relación, el cuidado del otro, Quisiera ahora darle la palabra al profesor William Cárdenas, porque seguramente tiene allí en el marco de esta polifonía de voces muchos elementos también que señalar desde esa mirada tan diversa y tan rica que él ha tenido también en su recorrido profesional y que ahora acompaña desde el programa de trabajo social.
Muchas gracias, Simón. Pues lo primero es muy agradecido y muy contento frente a esta multiplicidad de experiencias. Quisimos iniciar de esta manera, que nuestros profesionales en formación nos contaran qué es lo que están haciendo. Desafortunadamente solo pudimos contar con dos experiencias por el tiempo, por el momento, pero esto desborda. O sea, cuando uno se acerca a esa cantidad de ejercicios prácticos desde el trabajo social, uno se sorprende porque ha estado trabajando e incidiendo de manera directa, de manera cotidiana, en los espacios vitales de los profesionales de formación y a su vez también en otros escenarios, las políticas públicas, las propuestas de huertas comunitarias, dimensiones interculturales, propuestas de género, en fin, o sea, son unas experiencias que desbordan básicamente. Yo quiero mencionar dos elementos en cuanto a la importancia del trabajo social en dos escenarios que he venido transitando, dentro de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, en el programa de filosofía, en el programa de trabajo social. El primer elemento es esa incidencia del trabajo social en discursos como la educación popular y la sistematización de experiencias. Pues en primera instancia, cabe resaltar que en Latinoamérica el trabajo social ha permitido liderar esos procesos políticos sociales comprometidos con el cambio social. Muy bien nos lo explica Nicolás desde Argentina, desde Colombia, desde Latinoamérica, el aporte ha sido muy grande. Y en ese orden de ideas se evidencia un elemento principal, el cuestionamiento de violencias estructurales, que esa violencia estructural se manifiesta en violencias cotidianas, violencias de género, violencias de clase, violencias dentro de la perspectiva étnica, cultural, la vulneración de los derechos de las poblaciones, como muy bien lo expuso Erika, esas críticas y cuestionamientos a esos modelos económicos basados en la expropiación, el extractivismo, la corrupción, en donde María Fernanda también nos da unos elementos. Al interior de ese contexto es clave el relacionamiento del trabajo social con las poblaciones y cómo desde ese relacionamiento se establecen elementos y perspectivas críticas y creativas para el desarrollo de apuestas éticas y políticas a favor de una sociedad digna y justa. Menciono algunos elementos desde la década del 70, como en el trabajo social y en las ciencias sociales latinoamericanas se incorporan perspectivas desde Freire, desde Falsborda, que genera cuestionamientos a esas estructuras hegemónicas y desde ahí se generan el reconocimiento de la diversidad de las experiencias concretas y cotidianas. Y esas experiencias permiten desde el campo investigativo consolidar un movimiento importante también desde la década del 70, como lo es la sistematización de experiencias. A mí, ¿por qué me apasiona esto? Porque cuando uno revisa la historicidad de la sistematización de experiencias, encuentra que el trabajo social ha sido una disciplina que la ha constituido, que la ha reformulado, que la ha proyectado. Cuando uno lee esa historicidad, pues los aportes de Leticia Cáceres, de María Rosario Ayón, de la reconceptualización también del trabajo social, generan unas apuestas que emergen desde la misma praxis del trabajo social y que hoy en día continuamos trabajando. Algunas de ellas pueden ser las referencias a la particularidad del contexto latinoamericano y por lo tanto a las perspectivas de transformación social permanentes en esa construcción entre la dimensión teórica y lo práctico. Otro elemento, la negación de metodologías neutras influenciadas por corrientes, específicamente corrientes norteamericanas y que desde Latinoamérica se posicionan unos discursos muy, muy importantes e interesantes que responden a esas necesidades de nuestros entornos vitales. Otro elemento, la centralidad de la práctica cotidiana y el trabajo de campo como fuerte conocimiento. Y otro elemento, cómo esa praxis del trabajo social articula la perspectiva teórica y la perspectiva práctica para que desde ese horizonte poder consolidar perspectivas de investigación, perspectivas de sistematización, perspectivas dentro del trabajo social comunitario, pues muy disciente y que tiene impactos en los distintos escenarios. Qué pena hablar tan rápido, pero sé que el tiempo es importante en este espacio.
Bien, no, ahí son un conjunto de elementos interesantes que nos ofrecen un panorama también significativo. Y bueno, antes de seguir, recordarle a las personas que nos están viendo y nos están escuchando el día de hoy a través de Marfil Educación Filosófica, a través de las diversas plataformas, también Monumento Radio, estamos con invitados muy especiales, una polifonía de voces, así lo hemos denominado hoy, dialogando sobre proyecciones e incidencias del trabajo social. Así que las inquietudes, los comentarios, las preguntas que ustedes tengan son bienvenidos y son bienvenidas para compartirlas en este espacio. Profesora Yasmín, ¿qué más podríamos seguir indagando frente a estas cuestiones que son propias del trabajo social? Y quiero de antemano señalar una que me parece interesante, y es la labor y el trabajo con comunidades y con poblaciones. A ese respecto, seguramente habrá mucho que señalar. ¿Usted qué otros elementos desearía destacar para que nuestros invitados hoy también puedan contribuir con sus perspectivas y sus cosmovisiones?
Bueno, me conecto en dos cosas completamente con Julián, que planteaba, y uno es que a nosotros nos hace falta conocer un poco más de nuestra historia para darnos cuenta que como profesión hemos hecho muchos aportes y que a veces desconocemos o no compartimos en los contextos, sobre todo los contextos formativos. Conexiones, cómo nosotros vamos a hacer construcciones colectivas e interdisciplinarias que lo necesitamos además para promover nuestra acción. Procesos de transformación desde contextos muy pequeños hasta contextos muy amplios, y en ese momento, por ejemplo, nos estamos dando cuenta, no solo acá en Colombia, sino en Latinoamérica, el papel tan importante que han tenido los trabajadores sociales para asumir esta pandemia, ¿sí? Entre otras circunstancias que se nos están dando de cara a las desigualdades sociales. Entonces, en ese marco, yo quisiera pasarle la voz a mi compañero Nicolás y que nos cuente desde esa experiencia que a tu experiencia, ¿cuáles son esos elementos que tú podrías resaltar como significativos en esas poblaciones con las que has trabajado y las problemáticas o situaciones que has abordado?
Bien, escúcheme entrecortado, pero creo que más o menos tengo que dar la consigna o la pregunta, perdón. Sí, siguiendo la línea de Julián y después de la reconceptualización que tuvo nuestra profesión y que todavía ahora tenemos que volver a plantear en Latinoamérica una nueva reconceptualización o con otros términos, creo que reconocer los saberes del otro, reconocer al otro con todas sus subjetividades, lo que llamamos el otro cultural, la otra edad, el otro epistemológico, como lo queramos ir llamando, es reconocerlo en toda su dimensión humana. Y creo que el trabajador social tiene que recuperar esos elementos de la cotidianeidad, revisarlos, sistematizarlos y hacer una devolución al usuario del servicio, una devolución hacia la comunidad académica también, porque esto nos retroalimenta. A veces pienso que el trabajador social, como otras disciplinas también científicas, las ciencias sociales, somos mendigos sentados en un sillón de oro, donde no dimensionamos la capacidad y no tenemos tampoco este ejercicio continuo de escribir, de repensarnos, de volver a generar escritura y de generar otro tipo de trabajo. Porque ese fue uno de los desafíos también dentro de la reconceptualización. Escribirnos, escribir lo que sucede en nuestra realidad y publicarlo, darnos a conocer. Saber, hacer y hacer saber sería la nueva tendencia para nosotros volvernos a mirar como profesiones y redescubrir nuevos actores sociales, nuevas estrategias, y teniendo como horizonte los derechos humanos hacia donde aspiramos en la gran diversidad de nuestra Latinoamérica.
Bien, derechos humanos. Trabajo con esa perspectiva muy, muy, muy cercana, piel a piel, con los diversos sectores. Un elemento fundamental que me parece no podemos desconocer. Eso de alguna forma también dota de sentido el quehacer del trabajador social y las proyecciones y las acciones que realiza. Es decir, no es un hacer instrumentalizado, no es un hacer que se enmarca dentro de una apuesta de lógicas de consumo, como si la comunidad fuera simplemente un objeto de consumo para ciertos procesos de investigación o de intervención. Y a ese respecto yo quiero poner sobre la mesa y preguntarles un poco esa importancia de las comunidades. ¿Por qué son relevantes las comunidades y las poblaciones para el quehacer de un trabajador social? ¿Y por qué de alguna forma este quehacer se piensa más allá de estas lógicas instrumentales? Porque uno de los riesgos que existen hoy en día, y las comunidades también son muy sabias en eso y lo saben reconocer casi que tienen el olfato para identificarlo de manera distintiva, es cuando un investigador, cuando alguien de una cierta disciplina va y simplemente ellos identifican que los están utilizando. ¿Cómo desde el trabajo social se evita esta instrumentalización y cómo de alguna forma también se puede pensar en construir dinámicas cada vez más horizontales que partan de la base de las comunidades y de sus voces? Me gustaría escuchar aquí a María Fernanda también desde su experiencia y desde todo ese ejercicio y todo este trabajo, y por supuesto los demás compañeros que hoy nos acompañan en la mesa.
Yo creo que hay muchas cosas en mi cabeza en este momento, pero primero siento
una polifonía, que una polifonía de voces, radicalmente.
Pues siento que es un reto enorme, ¿sí? Hablo desde mi experiencia, pero también hablo como en general, ¿sí? Y precisamente lo que tú dices, ¿sí? Uno va a trabajar con comunidades y la gente lo primero es que le dice como, bueno, pero ¿y después qué? ¿Sí? Y el después qué, entonces, claro, es una pregunta que rebota, ¿sí? Porque uno también comienza a cuestionarse como, bueno, no es solo como ir a sacar información, sino también qué le puedo devolver a la comunidad. Desde allí, bueno, eso por un lado. Por otro lado, yo creo que siempre he sido reiterativa en esto y cada que puedo lo doy gracias a las personas, a la gente de aquí y a la gente que está todos los días peleando en su territorio, la gente que está todos los días dándose la batalla fuerte como por seguir trabajando todos estos temas identitarios muy ligados al territorio, pues porque gracias a las reflexiones, un poco también encaminado a lo que decía la profe Yasmín, gracias a las reflexiones y a esos conocimientos locales y a esos conocimientos situados y geografiados, es que nosotras como profesionales o nosotros como profesionales podemos también llegar a una serie de reflexiones. Quisiera comentar rápidamente, ¿sí?, una experiencia que tiene Oscar Jara en el ejercicio de la sistematización, también un poco en línea de lo que tú preguntabas, y él hace como una propuesta metodológica de decir, por una semana vamos a capacitar a líderes y lideresas para que sean ellos los que hagan la sistematización. Entonces, efectivamente, por una semana capacitan a las personas y luego, después de ese ejercicio, por un mes, como que se les da el espacio para que sean ellos los que sistematicen su experiencia. Entonces, desde allí también me parece a mí todo un reto. Yo siempre he dicho que nosotras y nosotros como trabajadores sociales, aunque entramos muy en la lógica de la transformación, no vamos a salvar el mundo, ¿sí? Y creo, eso me lo dijo una profe de fundamentos que se llama Nora, y ella decía, no, ustedes no le van a salvar el mundo a nadie, ¿sí? Pero sí van a ser como una herramienta. Entonces, siempre he estado como en esa línea de entender que mis saberes y mis apuestas son una herramienta que puede servirle a otro y a otra, pues también para que construya un mundo diferente. Entonces siento que como un poco también esa pregunta que hace se convierte como en un reto para nosotros, y es como que también encontrar propuestas pedagógicas distintas, encontrar otras formas, ¿sí?, de poder hacer una devolución de la información que las comunidades nos brindan, también para que se devuelva todo un ejercicio como en espiral y de diálogo.
Bien, ¿qué más les hace pensar? Muchas gracias, María Fernanda, por su intervención. ¿Qué más les hace pensar a los demás miembros de la mesa, de este diálogo y de esta polifonía de voces el día de hoy? No sé si tal vez Erika, bueno, profesora Yasmín, adelante y luego damos paso.
Yo lo resumiría en una frase, y es lo sencillo de lo complejo y lo complejo de lo sencillo. ¿Por qué? Porque trabajar en una comunidad significa comprender una serie de pensamientos, formas de actuar, de pensar, y cómo nos paramos nosotros, incluso que día estábamos haciendo un ejercicio importante, y era pensarnos ese ser humano, ese ser social que somos, con una postura ética y política frente a otros seres humanos que requieren y merecen la misma dignidad por ser humanos. Reconocer esos vínculos y esos tejidos sociales que hay en las comunidades y no entrar a atropellar, como decían, a veces las comunidades se sienten, y lo hemos dicho en varios contextos, manoseados, como ustedes vienen, nos piden información y se van y adiós. Entonces creo que ese reconocer la capacidad que tenemos nosotros como profesionales con unas herramientas teóricas, metodológicas, pero sobre todo la capacidad de integrar esos saberes nos da la posibilidad de llegar y trabajar junto con ellos en pequeñas transformaciones que van a generar un impacto mayor. Y eso yo creo que es lo que más me apasiona de este espacio de trabajar con comunidades. Entonces yo lo pondría el papel que tenemos tan fundamental de reconocernos.
Bien, vamos a seguir en esa misma lógica de ir pensando el papel de las que se ejerce por parte del trabajo social en las comunidades. Pero bueno, ya creo que tenemos a Dayana Belén en comunicación, y queremos también que nos comparta de su experiencia en esta experiencia del cabildo y todo esto que se ha mencionado también de manera significativa allá en su contexto y en su entorno. Bienvenido, Dayana.
Hola, buenas tardes. ¿Se me escucha bien ahí?
Perfecto, sí. Muy bien, adelante.
Bien, estaba yo negando, tenía muchos problemas de conexión. Bueno, en relación a la pregunta que nos hacían, la campaña de cabildeo para nosotros es una herramienta que nos permite visibilizar ciertas problemáticas sociales, y bueno, en mi caso, con mi grupo de compañeras, trabajar acerca de la diferencia sexual en las infancias y adolescentes. Uno de los principales puntos que nos exige la estructura o la composición de este cabildo, establezcamos un nombre logotipo. Bueno, nuestro nombre, como ya lo mencioné, es la disidencia sexual en las infancias y adolescencias. Y en cuanto al logotipo, nosotros pusimos lo que no fue para nosotros, que sea para ellos. Es como escogimos esta frase como una imagen que refleje, digamos, a la sociedad y que apoye a nuestro cabildeo. Teniendo en cuenta también, bueno, que escogimos este nombre disidencia cabe destacar, ¿no?, que la disidencia es un término para expresar y reivindicar identidades, prácticas sociales, movimientos políticos que no están alienados con la norma socialmente impuesta de la heterosexualidad. Entonces, todos los niños, niñas y adolescentes tienden a desarrollar una visión más clara de sí mismo, su autopercepción, su identidad, su expresión de género y su orientación sexual en el transcurso del tiempo. Es decir, ellos comienzan a repensarse. Y esto debe ser respetado y aceptado por los diferentes. La inclusión de estas personas dentro de la sociedad. Entonces, nuestro cabildeo abordará el conocimiento, la falta de comprensión, el acompañamiento que denota la vulneración a las que son expuestas estas personas que no coinciden con el sistema binario y la heteronormatividad, y que dicha problemática se constituye en una fuente de exclusión y estigmatización hacia los niños, niñas y adolescentes. Y con mi grupo de compañeras, que nosotros somos cuatro, nuestro objetivo en esta campaña es aportar a la ESI, a la Educación Sexual Integral, un espacio de formación específica en perspectiva de género para profesionales dependientes del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de nuestro país, y bueno, asimismo crear o fortalecer un espacio de acompañamiento y apoyo para psicosocial para los niños, niñas y adolescentes que hayan atravesado o sufrido alguna situación de exclusión o vulneración de sus derechos. Como para cerrar ya, en relación a los datos estadísticos, nosotros pudimos recabar que en Argentina el 50% de las personas asumió su identidad de género entre los 14 y los 18 años, que el 36% lo asumió a los 13 y hubo un 13% de deserción escolar a causa de esta discriminación y estigmatización o exclusión hacia estas personas.
Claro que sí. Bueno, una mirada muy profunda también y muy, muy llamativo el hecho de poder tener una apuesta política aquí de reconocimiento de la diversidad. Sin duda alguna ahí hay un compromiso muy, muy importante con las comunidades. Hay una pregunta que no podemos pasar por alto, muy en la mano y muy ligada con lo que se ha venido planteando, y es un poco qué retos y desafíos tenemos en la intervención y la investigación en América Latina. Y esta pregunta comienzo planteándosela en la mañana de hoy a Nicolás Díaz, quien seguramente también desde su perspectiva, desde su mirada, tiene mucho también para ofrecernos en ese sentido.
Bueno, como desafíos, yo creo que tenemos primero que mirarnos como latinoamericanos. Creo que ese gran desafío del trabajo social y de las ciencias sociales, porque mientras las ciencias biológicas están trabajando arduamente en el tema de la búsqueda de la vacuna, yo creo que esta pandemia nos sirvió también para mirarnos hacia adentro de Latinoamérica, y es necesario recuperar esto de los principios de la reconceptualización, a lo mejor trabajado con otro nombre, con otro concepto. Pero es necesario mirarnos, volver a establecer criterios, establecer redes y vínculos, y tener un trabajo social latinoamericano que es muy diferente a las intervenciones en Estados Unidos y en la misma Europa. Eso por un lado. Por el otro, tener el trabajo social como incidencia política, es decir, política ética, ¿sí? Y ocupar, como está sucediendo acá en Argentina, no sé si en otros países está pasando lo mismo, ocupar cargos electivos, no tan solo cargo a nivel ejecutivo, sino electivo, para poder incidir en materias de política a partir de todas nuestras teorías y nuestra especificidad profesional. Creo que esos son los grandes desafíos, y a partir de ahí, bueno, hay un sinnúmero de categorías y de problemáticas como la asunción en cuestiones de ecología y medio ambiente, que no podemos quedarnos callados. A los viejos problemas se le suman nuevos problemas que van surgiendo producto de la distribución inequitativa que tenemos de la riqueza, de los bienes, por el desmantelamiento que se está haciendo sobre las comunidades, sobre ciertos grupos étnicos, y no podemos callarnos, y sobre el medio ambiente que de una manera u otra perfora nuestras vidas y nuestras relaciones sociales, y a partir de ahora es un nuevo tallar y dar las cartas de juego, pero ahí es donde tenemos que tener la voz nosotros, en materia política y en proyectos éticos políticos.
Ok, bueno, misma pregunta también, muchas gracias Nicolás, para Julián Cárdenas.
Bueno, cuando escucho a Belén, a María Fernanda, hay un elemento importante, la claridad, y que eso es lo que nos permite desde el trabajo social y las ciencias sociales avanzar. Entre más tengamos claridad y más sentido va a tener el trabajo con comunidades, más potente y va a incidir de mucho mayor. ¿Claridad de qué? Aspectos ontológicos, de que nosotros sentimos, pensamos y estamos situados en territorios, en historicidades, y que la diferencia y la diversidad es el elemento clave, porque si no comprendemos eso, pues el trabajo con comunidad va a ser significativo. Certezas también y claridades en cuanto a la dimensión epistemológica, que la academia no es la cuna del pensamiento, no, hace parte de esa totalidad del pensamiento, pero los saberes ancestrales, las comunidades indígenas, afrocampesinas, la diversidad también de pensamientos que tienen nuestros niños y jóvenes frente a situaciones de diversidad de todo tipo, es importante escucharlas y comprender. Elementos, lo expuso muy bien Nicolás, la dimensión ética y política. Si partimos de esa dimensión, obviamente el trabajo con comunidad va a ser fuerte. Y esos aspectos, esas posibilidades y esas claridades, pues nos permiten también a una serie de retos que hoy en día tenemos. Primer reto, construir otro tipo de humanidad, que desde las prácticas cotidianas debemos consolidar, cuestionar y apartarnos también de esas prácticas. Hacer grietas, ¿en dónde? En los discursos y prácticas que son nocivas a esos procesos de humanidad que queremos consolidar. En la academia es muy usual esas prácticas del capitalismo cognitivo, de esas envidias disciplinares, de esos elementos del poco interés por trabajar con la comunidad. Y creo que desde una visión crítica y creativa hemos hecho unas fragmentaciones que es lo que ha permitido escuchar lo que estamos escuchando en este momento. Como muchas experiencias, rápidamente, la semana pasada tuvimos nuestra salida pedagógica en sexto semestre y fue una cuestión muy, muy, muy interesante. Fueron muchísimas experiencias desde la parte de los enfoques de género, desde la diversidad étnica, cultural, desde el trabajo territorial, desde el trabajo con niñez y juventud. Uno se sorprende y se están haciendo muchas grietas frente a esto que estamos hablando.
Qué bueno.
Profesora Ayer, muchas gracias, profesor Julián, por ofrecernos también ese panorama. ¿Qué más podríamos señalar en relación a lo que se ha venido tejiendo en esta gran polifonía de voces en el Puente Ayer? Profesora Yasmin, adelante.
Pues yo tendría varias, yo creo que unos retos grandes que tenemos nosotros es seguir fortaleciendo esto que estamos haciendo, es las voces de las personas que se forman, que llegan con todo el amor y toda la pasión, para que eso no se pierda, al contrario lo podamos potencializar. y eso a través de semilleros, de trabajos conjuntos que podemos hacer. Otro reto importante es no dejar solos a los trabajadores sociales que están en territorios. A veces en la academia hacemos grandes cosas, pero no nos conectamos con los que están en el día a día, en el Chocó, en el Amazonas, en La Rioja, me imagino que en los sectores rurales, donde a veces no nos conectamos y ellos están solos y están haciendo grandes experiencias. Eso me parece que es otro reto, cómo nos seguimos acercando, cómo algo que nos regaló esta pandemia fue esto que estamos haciendo acá. Nos pudimos unir, pudimos construir tejidos a través de estos medios. Y cuando volvamos a la normalidad, entre comillas, que no se nos olvide esto que recogimos y es fortalecer los vínculos. Y creo que otro elemento es seguir escribiendo, motivar a la escritura, a la investigación, que no se vuelvan hechos ladrilludos, sino que nos apasione y nos guste leer, escribir e investigar para poder seguir desde allí generando unos movimientos y unas resistencias tanto en nosotros como en las personas y comunidades con las que trabajamos. Esos son los desafíos.
Ok, bueno. María Fernanda, también quisiera preguntarle a usted respecto a esos retos y desafíos, incluso en su calidad como estudiante de trabajo social, empiezan a configurarse y empiezan a generarse. Adelante.
Por tres, creo que ya el profe, todos los profes dijeron todo. Pero me acojo un poco pues a lo que decía el profe Nicolás del tema medioambiental, mucho pues porque digamos que dentro del abordaje teórico-práctico que he hecho, pues ha sido todo el tema medioambiental. Y era un sentir que yo comentaba ayer y yo decía, precisamente estaba haciendo como mi propuesta final de grado y tuve que acogerme a una metodología que no es ni siquiera de trabajo social, ¿sí? Sino es de sociología o antropología. Y me parece que es un reto muy importante para nosotras y para nosotros comenzar a constituir nuestras propias metodologías de abordaje, también propias de nuestra disciplina, en línea con lo que decía la profesora Yasmín, de escribir, ¿sí? Y no escribir como por escribir, sino porque a propósito de la salida pedagógica, lo que decía el profe Julián, uno se da cuenta que hay compañeros y compañeras que están haciendo un montón de cosas y muchas veces las experiencias se quedan ahí, ¿sí? Porque no hay como un ejercicio escritural que nos permita como entender y como esas reflexiones a las que hemos llegado. Y finalmente algo que puede parecer muy utópico, pero este ha sido como el año de la desesperanza, ¿sí? Han pasado un montón de cosas por la pandemia, a nivel personal, bueno, no solo hablo por mí, sino por mucha gente con la que he tenido la oportunidad de hablar, ha sido como el año de la desesperanza, ¿sí? Han pasado cosas muy tristes, han pasado cosas que nos han como conmovido el alma, pero uno da la vuelta como en las comunidades y se llena como de esa esperanza de decir, bueno, todavía hay gente que sigue moviéndose, en pandemia se reactivaron un montón de cosas, entonces yo siento que la invitación y también uno de los retos es a seguir trabajando y a mantener como la esperanza allí puesta.
Gracias por esa perspectiva. Por aquí Miguel Orozco nos dice lo siguiente, dice, total, ese extractivismo epistemológico que menciona la propia Yasmín es un problema de las ciencias sociales, producto de no tener claras las posturas éticas y políticas de una buena intervención. Y ahora, tocando un poco estos elementos, estos retos, estos desafíos que ustedes señalan, yo quisiera ya como brindar un quinto elemento en el marco de nuestro diálogo del día de hoy y tiene que ver con lo siguiente, con el asunto de las agendas. De las agendas que se construyen y las reflexiones que derivan también en temas muy importantes para nuestra América Latina desde la perspectiva del trabajo social. Hablemos sobre esa agenda del trabajo social, porque no es algo que surja de la noche a la mañana, no es algo que salga como por arte de magia, sino que requiere una serie de voluntades individuales, colectivas, institucionales, políticas y demás. ¿Cuáles son esas agendas? ¿Cuáles podrían ser esas reflexiones, esos temas tan necesarios a trabajar en el marco del contexto latinoamericano desde la perspectiva del trabajo social? Y en esta ocasión quisiera arrancar esta pregunta planteándosela a Dayana Belén, y ella nos comenta, se va tejiendo y se va aportando también a unas agendas colectivas, locales, nacionales e incluso internacionales muy importantes. Adelante, Dayana.
Disculpe, no le escuché la pregunta.
¿Cuáles son como los temas de la agenda que considera usted pertinente desde el trabajo social para América Latina?
Bueno, principalmente, bueno, ahora yo que estoy más como interiorizada con esto de las disidencias, tanto sexuales como culturales, ¿no? Vamos a hablar de los grupos étnicos. El otro día tuvimos una charla con varios profesionales de otros países y, bueno, nos comentaban las diferentes realidades que hay en todos esos lugares. Y bueno, uno fue muy importante, muy interesante. Nos hablaba una licenciada de México que hablaba acerca de las diferentes culturas étnicas que existen en este país, bueno, nuestro compromiso con ellos, debe ser muy importante. Bueno, en Argentina no tenemos, sí tenemos en la zona del norte, prácticamente comunidades indígenas. Yo creo que es como un punto central de nuestra intervención. Y bueno, en este caso de las experiencias sexuales, también las infancias y las adolescencias son como un punto también interesante y muy importante de desarrollar más en nuestro país, porque es un tema que es no se visibiliza muchísimo, y nuestro compromiso para con esos o niñas y adolescentes debe tener un mayor potencial, diría yo, para visibilizar y que esas infancias puedan crecer de una manera libre, inclusiva, sin estigma, sin miedo a sentirse, a liberarse, digamos. Y bueno, un montón de problemáticas más que azotan nuestro país.
Bien, el tema de las infancias, un tema eje central también en esta apuesta por las agendas. Profesor Nicolás Díaz, adelante. También la misma inquietud en torno a cuál cree usted que es o debería ser, la agenda a desarrollar en nuestro contexto latinoamericano por parte del trabajo social.
Sí, hay un término que se empezó a usar hace un tiempo y que es el epistemicidio. Evitemos eso, aprovechemos al máximo los conocimientos, los saberes de la comunidad, tengamos incidencia política, militemos, participemos, escribamos. Y ahí en la escritura quiero hacer, no hace falta exclusivamente que escribamos para revistas indexadas, hagamos presencia en el periódico local, como hacemos. Si queremos escribir algo que esté vinculado con el arte, con la cultura, una poesía, pero que se va a hacer disparador para otra cosa, bienvenido sea. No tenemos que encasillarnos ni que tiene que ser científico, evaluado, y encima, como dice Restrepo, ese escritor colombiano, que esto de centralismo y periferia. No, señores, no tenemos por qué escribir en inglés, ni en francés, ni en portugués. Escribamos en nuestra lengua. Y si tenemos un trabajador social que habla en quichua o en aymara, que lo haga en su lengua, que escriba. Lo importante es expresar en un lenguaje artístico o en un lenguaje científico, en el periódico local o en indexada. Lo importante es hacer visible nuestra presencia y nuestra especificidad profesional.
Okay. Julián Cárdenas, también la misma pregunta.
Reflexiones que nos lleven a la acción y acciones dotadas de reflexión. Acudo a Freire, acudo al pensamiento crítico latinoamericano, y es eso. ¿Cómo es de los movimientos sociales? Tenemos una posibilidad amplia, movimientos sociales de tipo ambiental, reconocimiento de género, reconocimiento cultural, los sindicatos, la reivindicación de los trabajadores, que nos permitimos desde las ciencias sociales aportar elementos para la construcción de otro tipo de democracias, que las necesitamos, que las fundamentamos. Colombia, apoyar el proceso de construcción de paz a toda hora, desde nuestro discurso, los procesos de reivindicación latinoamericana. Tenemos democracias y aportes interesantes. Bolivia, un estado plurinacional comunitario. Nos hemos sentado a analizar qué significa lo plurinacional, qué significa la constitución de Ecuador cuando habla del summa causa y como un fundamento del pensamiento indígena ancestral, en donde se defiende la naturaleza como pilar. Creo que hay bastante tela por cortar y bastante por construir desde lo que Latinoamérica.
Ok, bueno, profesora Yasmín.
Pues yo creo que uno es asumir el riesgo de ser trabajador social, porque es un riesgo a uno transformarse permanentemente, a ser diferente, a ser mejor. Ese sería un reto, pero ya en la agenda que tenemos como Latinoamérica, creería que está el tema de justicia social. No estamos creyendo en la justicia y eso está desdibujando una serie de cosas en nuestras comunidades. Me parece que es una apuesta importante. Todo el tema del proceso de paz, y yo creo que debemos cambiar esa estratificación del conocimiento, como lo decía Nicolás, y es empezar a producir, no solo porque nos pongan unos parámetros desde fuera, y a reconocer lo que la gente en las comunidades también es. Yo lo resumiría en riesgo, en creer, riesgo y esperanza son los retos y la agenda que nos toca empezar a trabajar como pueblo latinoamericano.
Bueno, creer, riesgo y esperanza. Tres palabras que nos invitan, que nos convocan, no solamente en el mundo del trabajo social, sino a todos para trabajar de la mano, de forma colectiva y tener unos propósitos, si bien no iguales, sí que respondan a las diversas necesidades de nuestras comunidades y de los diversos grupos sociales. Bueno, estamos llegando ya prácticamente al final de nuestro espacio el día de hoy, pero sin duda algo que provocamos y generamos regularmente aquí desde este programa del Puente y particularmente desde las apuestas del proyecto Marfil, Educación Filosófica y Creatividad Social de Uniminuto, siempre nos planteamos preguntas, siempre hay inquietudes o preguntas que nos movilizan. Nada mejor que una pregunta para avanzar, para responder también frente a los asuntos que vitalmente nos tocan. Yo les pregunto ahora, ¿cuál es su pregunta? ¿Cuál es la pregunta que los moviliza a ustedes como trabajadores sociales hoy en día? Y pues, por supuesto, quienes hacen parte de toda esta trama de sentidos y de significados y de esta polifonía de voces construidas y tejidas con las comunidades. ¿Cuál es esa pregunta que a ustedes los moviliza en su calidad de profesionales, de trabajadores sociales? Comenzamos por Dayana. Adelante, Dayana.
¿Cuál es la pregunta?
¿Cómo sería? ¿Cuál es la pregunta? Perdón.
Bueno, la pregunta justamente es esa. ¿Cuál es la pregunta que a ti, Dayana, te moviliza en tu ejercicio como trabajadora social?
No sé, a ver, no se me ocurre bueno, alguna.
Hay derecho para seguirlo pensando, aquí bueno. En este espacio. Seguimos mirándolo un poco y tejiéndolo. Vamos con Erika Toledo.
Y la pregunta es, en este momento, ¿qué podemos aportar a nuestra profesión para poder ayudar a los sujetos a modificar su vida, ¿no? Okay. ¿Qué es lo que podemos aportar nosotros?
¿Qué podemos aportar nosotros? María Fernanda, su pregunta.
Creo que va también un poco en sintonía con lo que dice la compañera Erika, y es ¿qué puedo hacer por los demás? Creo que es una pregunta que siempre ha estado presente allí, como ¿qué puedo hacer por el otro?
¿Qué puedo hacer por el otro? Nicolás.
¿Qué lugar ocuparían los sujetos diversos, que al menos los tenemos presentes en los discursos, pero en un mundo que sigue buscando partirse en dos, ultraderecha o ultraizquierda?
Julián.
¿Qué sigue o qué continúa después de esa conversación?
Muy bien, ya Dayana creo que ya la tiene más clara en ese sentido. Adelante, Dayana.
¿Qué otras metodologías de intervención podríamos utilizar o innovar en relación a los nuevos escenarios sociales que se abren con el paso de los días?
Bueno, muchas gracias. Y profesora Yasmín.
¿Cómo puedo aportar a resignificar nuestro trabajo social y nuestra sociedad?
Bueno, ahí tenemos estas y muchas otras preguntas que seguramente las personas que nos siguen a través de las diversas plataformas, seguidores, las personas que nos escuchan también en la plataforma web, se estarán haciendo. Les invitamos para que formulen esas preguntas que ustedes los movilizan pueden quedar allí en el chat, bien sea ahora en vivo o después cuando usted tenga la oportunidad más adelante de volver a escuchar y ver este programa. Estamos llegando al final de nuestra emisión el día de hoy. Agradecimientos entonces a Dayana Belén Domínguez por su participación, a Nicolás Díaz, a Erika Toledo, a María Fernanda Másmela, a Julián Cárdenas, y es un lujo que nos acompañe en el puente. Muchas gracias, estimados y queridos invitados que han hecho parte de esta polifonía de voces.
Simón, yo quería también agradecer a todos los que están acá, pero a las personas que nos están escuchando. Veo que claro, por comentarios hay personas de la Universidad de La Rioja, están los estudiantes también de acá. Entonces, sobre todo estos espacios es cómo construimos, crecemos, y un abrazo inmenso para todos por su tiempo acompañándonos hoy.
Claro que sí, no sé yo si quieren agregar algo.
Yo quería saludar también, bueno, a mis compañeros, a mis profesoras, de la cátedra también, que nos están viendo, bueno, y que gracias por el apoyo y por estar conectados viéndonos hoy.
Vale, muchas gracias. No sé si quieran decir algo más nuestros invitados.
Sí, yo agradecer por el espacio que nos han brindado, agradecer a los profesores de la cátedra por permitirnos vivir esta experiencia, ¿no?, que hace a nuestra profesión, ¿no?, y especialmente a mis compañeros de grupo con los cuales realizamos el cabildeo, que fue una experiencia muy linda y nos sirve para seguir formándonos y seguir aprendiendo, cultivando otras experiencias, ¿no?
Bueno, muchas gracias. Nos envían por aquí saludos desde Cartagena. Varias personas por allá dicen, excelente diálogo entre mis colegas. Rocío González dice eso a través de un saludo para Rocío. Entonces estamos llegando al final de nuestra emisión el día de hoy en El Puente. Muchas gracias a todos ustedes que nos han seguido a través de las diversas plataformas. Recuerden que El Puente se emite de lunes a viernes por Uniminuto Radio, a través de distintos espacios, a través de distintas plataformas. El programa orientado por el proyecto Marfil, Educación Filosófica y Creatividad Social del Departamento de Filosofía de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales. Yo soy Simón Antonio Duber, ha sido un gusto acompañarles. En el Control Master nos ha acompañado también Edwin Álvarez Donato. Un agradecimiento muy especial a Víctor Andrés Rojas, a Antonia Ávila, a Leandro Montaño, a Alejandro Herrero, que hacen parte también de este gran proyecto comunicativo que orientamos desde el Departamento de Filosofía de Uniminuto. De esta forma estamos llegando al final de nuestra emisión el día de hoy. Que tengan todos feliz resto de día. Chao, chao.
Esta es Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. A Uniminuto le encanta la Navidad.